Saludos, esta es una traducción al español de un sermón o mensaje predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí la traducción del mensaje. Ok, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, esta mañana te damos gracias por tanta bondad y misericordia y pedimos tu bendición al estar juntos, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, nos concedas toda sabiduría y que podamos oír y aplicar tu palabra, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana estuve pensando en lo que la lección para los niños y jóvenes acerca de personas que hicieron lo correcto. La semana pasada estaba platicando con una persona y es un anciano que conoció a un pariente o ancestro mío de los Killing, de la dinastía Killing, de los que tenían muchísimo dinero y muchas propiedades. Y este ancianito me decía, bueno, es que mira, me contó muchas cosas sobre este antepasado pariente mío y me contó cómo este pariente tenía muy buenas ideas, tenía dinero prácticamente de sobra y propiedades y cabezas de reses y tantas cosas, y que entonces tenía muy buenas ideas. Decía, por ejemplo, saliendo de la fábrica, a los obreros les voy a dar $100 a cada uno, nada más por puro gusto, por puro amor, por puro altruismo. Y hablaba, pero jamás lo hizo este pariente. Y dice por eso un dicho que el infierno está empedrado de buenas intenciones o de buenos deseos. Podemos tener todos muy buenos deseos, pero a menos que de verdad los pongas por obra, en acción, pues no vale de nada. Y este hombre tuvo muy buenas ideas, este pariente mío, pero no las pudo o no las quiso llevar a cabo. Y es lo que deberíamos estar buscando, que no se diga de nosotros, tenía buenas ideas y tenía buenos pensamientos y tenía buenas intenciones y deseos, pero no se vio la solidez en las acciones. Bien, solo retomando el pensamiento de los jóvenes acerca de el hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, y ejemplos de personas en la Biblia que hicieron el bien. Y bueno, ya entrando al mensaje, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Anoche estuvimos predicando en las calles y pudimos platicar con un joven durante un buen rato que parecía un poco interesado en seguir a Cristo y en la verdad. Y tratamos de darle una idea general de qué es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a ser cristiano o seguir a Cristo. Y el problema es que hay tantas ideas preconcebidas, religiosas, acerca de lo que significa ser cristiano. Hay tantas ideas religiosas preconcebidas que es tan fácil llegar a poner el enfoque del cristianismo en algo que no es su enfoque, en algo donde no está el centro, el corazón del cristianismo, e incluso convertir en ídolos algunas personas o cosas de lo que pensamos que debería ser el cristianismo. O hacer ídolos incluso de cosas buenas. Incluso hacer un ídolo de la Biblia, de la palabra de Dios, y cuán común es eso, cuánto florece en nuestra tierra ese tipo de idolatría. Y hay una gran confusión religiosa. Y pudimos platicar con este joven, y voy a retomar la plática con este joven durante el mensaje. Vamos a leer Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, comenzar desde el verso 41 en adelante. Juan 6, 41, dice así: murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a detenernos ahí, más adelante seguimos leyendo. Dice: los judíos murmuraban, ¿por qué? Porque Jesús les dijo que él era el pan que había descendido del cielo. Y ellos no les agradó, ni comprendieron esto, y dijeron: ¿qué no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice: del cielo he descendido? Ellos, los judíos, estaban tratando de imaginar a un ser celestial que descendiera casi casi flotando como ángel de los cielos, de parte de Dios, y que además los iba a libertar del yugo de la esclavitud romana por medio de ser un líder político, y que iba a establecer firmemente su religión de una manera ordenada y de una manera que ellos sólida, y que ellos pudieran comprender y practicar su religión libremente. Y lo único que podían ver en Jesús era pues este hombre que era un carpintero que salió de aquí, y hasta conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo rayos? ¿Cómo creen que va a estar diciendo que ahora viene del cielo? ¿Cómo podrán reconciliar eso? Dice: pero Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este joven con el que platicamos anoche nos dijo que él quería conocer a Dios, que él quería saber lo que significa ser cristiano. Y uno de los temas que salió con él fue acerca de cómo gran parte del cristianismo en hoy, cómo elevan la Biblia a un grado casi idolátrico. Y ellos dicen, aunque divergen en su doctrina o en sus prácticas o en sus ideas, todas las denominaciones dicen: es que hacemos esto porque la Biblia lo dice. Hacemos esto porque esto es lo que dice la Biblia. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y nosotros le dijimos a este joven: eso no se trata de eso. El cristianismo no se trata de eso. Es más, nosotros no seguimos este libro solamente porque es la Biblia y es inspirada por Dios. Nosotros no seguimos este libro. Para los cristianos evangélicos sería una blasfemia decir, porque toda su vida han oído y han dicho que este libro es inerrante, dicen ellos, en otras palabras, infalible, que es perfecto, y que la razón por la cual lo siguen, o por la cual, la razón por la cual tratan de creer o de obedecer las cosas, es porque allí están escritas y se basan solo en la escritura. lo que han hecho es convertir a la Biblia en un ídolo, ya al grado que hasta le cantan himnos a la Biblia y cosas. Y no estoy degradando a la Biblia. Por favor, no me malentiendan. Yo amo la Biblia. Yo amo lo que dice. Pero si te fijas, Jesús no vino a darnos un libro y a decir... Jesús no vino a darnos el libro y a decir, la razón por la que hacemos esto es porque está escrito en este libro. Jesús vino para mostrarnos con su palabra y su ejemplo, y Él habló palabras verdaderas. Más adelante vamos a leer ahí que sus palabras eran espíritu y eran vida. Entonces, ¿por qué seguimos la Biblia o por qué creemos que la Biblia es verdad? No porque ahí diga que es inspirada o porque es la Biblia, sino la razón por la que creemos en la Biblia y seguimos la Biblia es por la verdad de la Biblia. En otras palabras, nuestra conciencia y nuestro espíritu y la intuición del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo y nuestra propia conciencia y la ley escrita en nuestro corazón testifican, bajo toda lógica, que las palabras que habló Jesús son verdad y que nos elevan muy por encima de este mundo. Y eso nos hace entender y creer que es la verdad, y por eso creemos en la Biblia. Y por eso la seguimos. Si te fijas, las palabras de Cristo nos ponen muy por encima de la forma de vivir de este sistema y muy por encima de cualquier idolatría y de cualquier religión. A este joven le dijimos anoche, y él lo entendió muy bien. Estaba este joven muy interesado, y también había otra persona que más bien estaba muy en contra de nosotros y de la palabra del Señor, y iba de un hermano a otro. Fuimos varios hermanos a predicar, iba de uno a otro amenazando, gritando, enojado y tratando de discutir y gritando y criticándonos, e incluso tratando de impedir que le compartiéramos a este joven. Y era este hombre era de esos hombres musculosos y traía tatuajes. Y estaba fanfarroneando, presumiendo acerca de cosas que deberían darle vergüenza. Estaba presumiendo de cómo había estado en la cárcel y de cosas viles que hizo en la cárcel y de peleas que tuvo en la cárcel y los tatuajes que se hizo en la cárcel, y mostrando sus tatuajes y sus músculos. Y saben que de todos los hermanos que estábamos allí, todos teníamos más estatura y más fuerza que él, no porque tengamos músculos de gimnasio, sino porque trabajamos con nuestras manos. Y pudimos haberlo derribado de un solo golpe, sin problemas. Y entonces, allí en ese momento, hubo la oportunidad de explicarle a este joven, al que sí nos estaba escuchando. Le dijimos, mira, podríamos derribarlo, es más, y además somos más que él. Podríamos hasta golpearlo, pero hay una manera mejor, hay una manera que nos eleva por encima de las maneras del mundo y de la sociedad. El mundo pensaría, o el mundo opina, la sociedad piensa, no, pues la manera de someter a ese tipo de personas es a golpes y así, y demostrándoles quién eres. Pero eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús nos enseñó que pongamos la otra mejilla, que amemos a nuestros enemigos y que hagamos bien a ellos y que venzamos con bien el mal. Pero Jesús no enseñó esas cosas para que tengamos una sana doctrina, o para que cumplamos una regla que está escrita en un libro. Jesús trajo eso porque eso es la verdad, porque eso es el mejor camino, es una alternativa de camino que nos eleva por encima de las maneras de la sociedad que no funcionan y que traen más destrucción y más violencia. Tampoco nos enseñó esto Jesús para que podamos presumir de que ay, somos mártires y ponemos la otra mejilla, tampoco. Sino Él quiere elevarnos a un nivel, a que seamos verdaderos hijos de Dios, a un nivel espiritual mayor, de tal forma que eso, de tal forma que lo que este hombre pueda decirnos, o los improperios que nos lance, ofensas, injurias, y aun si nos hubiera golpeado con sus músculos, no nos hace daño, porque nuestro corazón está limpio, está amando a este hombre, y está libre, y entonces no nos puede dañar, y estamos por encima de él. Estamos venciéndolo a Él realmente en forma espiritual. De tal forma que lo que importa no es lo que Él nos haga, sino la manera como nosotros respondamos. Si respondemos como la sociedad piensa, a golpes y defendiendo nuestras palabras, pues tal vez seríamos héroes a la luz de la gente, pero seguiríamos siendo peleadores. Seguiríamos estando en la carne y actuando como hombres, como dice Pablo. Pero Jesús vino y nos enseñó una manera de vivir. Y nos dijo, pues no tienes que golpearlo para demostrarle nada a nadie. Y de esa forma puedes llegar a ser tú el vencedor. Y no la víctima. Entonces, la razón por la que creemos en Jesús y creemos en la Biblia y la seguimos no es porque, mira, o la razón por la que practicamos la no resistencia no es porque, esta es una doctrina bíblica, una doctrina de nuestra denominación. ¡No! Y vayamos con una actitud diciendo, quisiera golpear a este hombre, pero pues ya ni modo, la Biblia dice que debo ser no resistente. De eso no se trata. La razón por la que lo creemos es porque decimos, mira, si volteamos la otra mejilla, entonces estamos por encima de ellos, estamos venciéndolos realmente, somos los victoriosos y no las víctimas. Y entonces nos damos cuenta, todo testifica de que lo que habló Jesús, eso es verdad. Es oír la voz que amonesta desde los cielos. Es una voz que habla, la voz de Dios, que amonesta desde el cielo. No es porque, mira, Jesús lo instituyó y tenemos que practicar esto. Estas son las nuevas reglas. Y ahora, esto es lo que nos hace una iglesia neotestamentaria, que cumplimos las reglas del Nuevo Testamento. Y mira, estas son, ahí te van, esta, y hasta te las puedo citar de memoria. No se trata de eso. Jesús no vino a traer una nueva clase de religión, ni una nueva clase de ley, ni un nuevo libro, que ahora nos basemos en ese libro. Jesús vino a traer una vida que es una vida real. Una vida que nos eleva a las maneras de Dios de hacer las cosas. Nos eleva a la manera celestial, poniéndonos por encima de lo terrenal. Tampoco es porque, tenemos un amor romántico y efervescente, que aunque esté este musculoso amenazándome, yo me derrito de amor por él. Tampoco es por eso. Es porque creemos en él. Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y eso sigue siendo verdad. En nosotros mismos no somos buenos, somos malos. Y en nosotros, en nuestra carne, se va a levantar el deseo de responder de manera incorrecta. Pero también nos puso el libre albedrío y nos puso también el poder del Espíritu, de tal forma que, aunque no seamos buenos por naturaleza, podemos llegar a ser varones buenos, como dice de Bernabé la Biblia, que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, porque creemos en Jesús, porque fuimos, como dice aquí, fuimos atraídos por el Padre. Dice aquí, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le atrajere. Es decir, el Padre es el que nos atrae. Es la voz de Dios que amonesta desde los cielos, hablando directamente a nuestro corazón. Y entonces, no es que estemos totalmente depravados, como algunos grupos enseñan, sino que ni siquiera teníamos el deseo de buscar el bien. Y realmente, si lo buscamos, y aquellos que buscamos la verdad y que empezamos a buscarla, es porque primeramente el Padre nos atrajo. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae. Es decir, somos malos, no somos buenos. Dice Jesús, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero aunque somos malos, el Padre nos atrae. ¿Cómo nos atrae? Hablando esta voz que amonesta desde los cielos. Y dice Jesús, por eso, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquellos pocos que oyen esa voz, que habla desde los cielos, que se sienten atraídos por el Padre, entonces vienen a Jesús. Y por eso dice, serán todos enseñados por Dios. Es decir, ahora no es que te enseñó alguien, un pastor, o un seminario, o un sacerdote, o un libro, que mira, esta es la sana doctrina. No, es Dios, es el Padre el que te enseña directamente. Y aquellos que oyen a Dios, aquellos que oyen al Padre y aprenden de Él, como dice aquí el verso 45, entonces viene a Cristo y cree en las palabras de Cristo y sigue las palabras de Cristo, que son vida y son verdad. Y entonces, esos que creen, esos pocos, tienen una preciosa oportunidad, viendo la corrupción que hay en el mundo y lo sucio, y que fíjense cómo hasta la gente se fanfarronea, presume de haber estado en prisión y la homosexualidad y tanta cosa. Entonces ahora estos que son enseñados y por el Padre y aprenden del Padre y vienen a Cristo, tienen la preciosa oportunidad de levantarse por encima de los caminos del mundo a vivir una vida celestial aquí en la tierra, y de esa manera ser la sal de la tierra, ser aquellos que preservan a la tierra de esta destrucción, como cuando Dios no quiso destruir, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y que Dios le dijo a Abraham, si hubiera tan solo 10 justos, yo no traería el juicio, no destruiría. Ustedes y yo, el pueblo de Dios, tenemos la oportunidad de ser lo único que impide que este mundo vaya a la destrucción eterna y total. Tenemos la oportunidad de ser aquellos pocos escogidos, de ser ese poquito de luz que alumbra, que atraiga a otros, quizás, y aunque no los atraiga, sea por lo menos los preservadores que impidan que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Tenemos eso en nuestras manos. Si es que nosotros primeramente escuchamos a Jesús. Y hubo un tiempo en que yo pensaba, no, es que tenemos que andar por el mundo condenando a todos y predicando y reprendiendo. Y sí es cierto, estoy de acuerdo en, hay momentos para reprender, para incluso hablar y pararse y ser firmes y debemos predicar fuertemente y cosas de juicio y todo. Pero no se trata solamente de ir por el mundo como jueces o policías morales, se trata de ser la sal de la tierra, de ser la luz del mundo, de ser lo que Dios quiere que tú seas. Se trata de realmente oír al Padre y aprender de Él para poder venir a Cristo, a los pies de Cristo. No porque estás basándote en un libro, o porque es una religión lo que te dice, sino porque es la verdad. Obedecemos a Cristo no porque lo dice la Biblia, sino porque lo que dice es verdad. ¿Cuánta gente dice, no, el cristianismo es así porque pues tenemos estos mandamientos, tenemos estas doctrinas, estas reglas? Pero no se trata de eso. Se trata de aquellos que tienen oídos para oír. Y por eso amamos la Biblia. Por eso podemos decir como David, oh, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Por qué lo amamos? Porque este libro nos cuenta de Jesús, de lo que Él predicó, de lo que Él hizo, de los milagros, de su obra redentora, y todo el en los evangelios y el resto del libro nos apunta a Jesús. Y en lo que nos dice este libro precioso que es la Biblia, encontramos no nuevas leyes, no nuevas reglas, no nuevas ordenanzas que guardar, no nuevas verdades o doctrinas que creer. No, nada de eso. Encontramos verdades que si las escuchamos y las obedecemos, nos pueden elevar por encima del mundo, por encima de la religión, a un plano espiritual, santo, eterno, celestial, donde hay verdadera libertad, verdadera vida y verdadera paz. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y esa es la razón por la que amamos la Biblia y por la que nos basamos en la Biblia. A.W. Tozer, en uno de sus libros, habla acerca de personas que antes de conocer del Evangelio cantaban canciones salvajes y feas en una cantina o en un bar, y ahora se convierten, entre comillas, y ahora están en la iglesia, y ahora cantan canciones de Dios, y ahí están. Decía Tozer, realmente no cambió mucho en ellos, su corazón no cambió, no cambió quién era el Señor de sus vidas, solamente cambiaron de atmósfera y ahora se divierten de una manera diferente y adoran algo diferente. Pero no se trata de eso. Se trata de oír, aprender y obedecer. Y lo obedecemos y lo creemos porque es un mejor camino. Como dice un himno, Dios tiene el mejor camino, que es mejor que el mundo. Por eso es verdad, por eso sabemos que es verdad. Verso 45, lo vuelvo a leer. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Jesús no dijo, miren, aquí traigo un nuevo libro, sino que dijo, las personas que están oyendo a Dios y aprenden de Él, también van a venir a mí y también van a oírme a mí, a creerme a mí y a seguirme a mí. Vamos a seguir leyendo. Vamos a adelantarnos al 49. Ahí. Perdón, al 59, todo el texto está bien, está muy bien para leer, pero vamos hasta el 59, perdón, 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos creían, esperaban ver en Jesús a un líder político que les mostrara su religión, que les trajera un nuevo libro, que les explicara cómo iba a funcionar su religión, que fuera todo sólido, como hoy en día que están hablando sobre las versiones de la Biblia, ¿cuál es la mejor? Ellos esperaban su libro de reglas o sus doctrinas. Ellos esperaban algo diferente. Pero Jesús no vino así. Y dice que se fueron. Y dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Las cosas que Jesús habló no encajaban con lo que ellos creían o con las ideas preconcebidas que ellos tenían. No podían creer en Él porque no habían aprendido del Padre, no habían oído al Padre. Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Allí está la clave. Las palabras que habló Jesús son palabras que si las seguimos, son palabras que son Espíritu y son vida. ¿Qué significa eso? Son palabras que jamás pasarán. Que si nos aferramos a ellas, nos agarramos de ellas, nos adhieren al plano celestial y nos preservarán hasta el reino celestial. Que te dan verdadera libertad de la corrupción del mundo, verdadera vida, y que te preservan para el reino celestial. Por eso es que creemos en la Biblia, porque lo que Él habló es Espíritu y es vida. Verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía que había gente aún en medio de Él que no creía en Él, y aún sabía que uno de ellos le iba a entregar. Desde el principio. Y aún así, fíjate, aún así, sabiéndolo de antemano, Él los recibió. Y tú pensarías, o el mundo pensaría, oye, pero eso es una tontería, ¿no? ¿Cómo de antemano ya sabes que te va a traicionar? De antemano ya sabes que ni cree en ti. Y aún así ahí lo tienes contigo. No. Jesús estaba muy por encima del plano terrenal. Él sabía que le podían quitar todo, hasta la vida, tal como lo hicieron. Pero jamás le iban a poder quitar la vida eterna. Y que sin importar lo que le hicieran, no le iba a destruir, no le iba a quitar la vida eterna, no le iba a quitar lo que era verdaderamente importante. Él tenía las palabras que son Espíritu y son vida. Él mismo era la palabra del Espíritu y de vida. Y que por eso es que aún el ser traicionado por un discípulo y el ser rechazado por la gente y por sus propios discípulos no le causaba ningún problema, no dañaba su corazón. Por eso es que desde el principio dije, los caminos de Dios nos elevan por encima de los caminos del mundo. Y igual con Jesús, si tú sigues estas palabras de Espíritu y de vida, no importa si te traicionen, no importa si te ofendan, no importa lo que sea, no pueden dañarte. No pueden dañarte, a menos que tú lo permitas. Verso 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Recalca otra vez que es de parte de Dios el Padre el que nos habla primero directamente desde el cielo al corazón y a la conciencia y a la ley escrita, y no es por un libro o por una persona que nos habló, sino es Dios. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ellos querían una religión. Querían algo en lo cual pararse firmes y sólidos y decir, aquí está este libro y por eso lo seguimos. Querían tener las cosas en orden. No querían lo que Jesús les ofreció. Jesús les estaba ofreciendo que tú, de manera individual, tienes que ser lo suficientemente diligente y humilde como para escuchar directamente de Dios el Padre. Vas a tener que oír la voz de Dios, no una religión, sino lo que yo estoy diciendo. Verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Fíjense, Jesús no estaba preocupado porque, ay, ya se me fueron estos. No, ahora les dice, es más, ustedes mismos, que son mis apóstoles, ¿quieren irse también? Ahí está la puerta. Por eso es que yo también les he dicho, ahí está la puerta si quieren irse. Pero veamos qué le responde Pedro, verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense, Pedro entendió, Pedro sí entendió que no era porque las palabras que habló Jesús estaban escritas en un libro o porque eran dichas por una religión o una doctrina, una denominación o porque se podía demostrar con lógica científica o de una forma. Pedro entendió. Pedro se dio cuenta que las palabras de Cristo son capaces de elevarnos a un plano celestial y espiritual, si es que la seguimos. Pedro entendió que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, de tal forma que nos pueden hacer cualquier daño, como dijo Jesús, pueden aún matar el cuerpo, pero si estás aferrado a las palabras de vida eterna, tu alma no pueden matar, no pueden quitarte la vida eterna. ¿Significa esto que va a ser muy fácil seguirlo? No. ¿Significa que no va a haber pruebas? No. ¿Significa que lo vas a entender todo en un momento? No. Pero sí significa que es vida, que trae verdadera libertad de los caminos tan corruptos y tan bajos que ofrece este mundo. Toda esta idea que aquí en Estados Unidos se está volviendo muy común, le llaman corrección o correctitud política. En la traducción correcta sería diplomacia. Y apenas esta mañana estuve leyendo sobre eso en el periódico, como tanta diplomacia, y ya para no ofender a los homosexuales y no ofender a las mujeres y no ofender a gente, hasta tienen que cambiar las palabras para no ofender a nadie. Y estuve leyendo también acerca de un grupo en esta ciudad que está aquí cerca, se llama Joplin, esta ciudad, y cómo hubo unas personas en cierto grupo y que alguien dijo algo malo de ellos y les hicieron un desaire y que, oh, dañó sus sentimientos tan mal y que, oh, se sintió tan mal, los lastimó tanto esa persona en ese grupo. Y entonces todo mundo está pensando, oh, hay que tenerles lástima, hay que sentir feo por ellos, hay que apoyarlos. Y esa es la reacción del mundo. Cuando en el mundo a alguien le hacen un desaire, todo mundo piensa, ay, pobrecito, consuélalo, abrázalo, acarícialo con el pétalo de una rosa, siente algo por él, pobrecito. ¿Saben qué? Es totalmente lo contrario de lo que haría Jesús y de lo que Jesús enseñó. ¿Sabes qué le diría Jesús a una persona que se sintió ofendida o que fue lastimada o dañada en alguna iglesia o en algún lugar? ¿Qué diría Jesús? Ah, ¿te llamaron por un nombre extraño? ¿Dijeron que eres un tal? Levántate por encima de eso. Toma el camino, la manera celestial. Es por eso que la gente se sintió ofendida por las palabras de Cristo. Creyeron que Jesús iba a arreglar la situación de su país. Pero Jesús simplemente les estaba enseñando, no pueden lastimarte si tú estás por encima de ello. Tan fácilmente son dañados nuestros sentimientos. Tan fácilmente es dañado nuestro orgullo. Que necesitamos que alguien venga y lo arregle. Eso es lo que hizo que estas personas se fueran y abandonaran a Jesús. Porque querían arreglarlo. Decían, no, es que no queremos ser dañados de esta forma. Pero no es lo que Jesús haría ni lo que diría. Jesús diría, ¿te llamaron de aquella forma? Levántate, Que eso no te dañe. Ámalos, perdónalos. Muere a ti mismo, y si estás en esa condición, nada puede hacerte daño. He estado alrededor del mundo predicando en países donde generalmente la gente pues admira a la gente rubia y todo. He estado en países de las Islas Filipinas y otros lugares donde más bien la gente rubia es mal vista. Y me han dicho que parezco Santa Claus o que parezco un gigante y se empiezan a burlar. Hasta cierto punto es normal porque ven algo que es desconocido para ellos. ¿Y qué debería hacer? ¿Ponerme a llorar porque me dijeron Santa Claus? ¿Debería ponerme a llorar por toda lo que he sufrido por seguir a Cristo? No. Jesús dice, levántate por encima de eso. ¿Voy a dejar que mis sentimientos se sientan lastimados? No. Levántate por encima de ello. Esa es la respuesta que el mundo necesita. El mundo no necesita que andes ahí sintiendo lástima de ellos, o sobándoles las heridas, o lamiéndoles las heridas. El mundo necesita hacerse un poco más hombrecito, un poco más rudos, más duros, porque son demasiado maricas. Recibe ridículo, que se burlen de ti, recíbelo, acéptalo y ama a esa persona. Y en la situación cuando es el otro el que es diferente, también ámalo. Y si tú eres el que fue mal visto o criticado, todos somos vulnerables a sufrir. Jesús vino, escúchalo bien, vino a hacer que dejemos de ser las víctimas y podamos ser los vencedores. Al mundo no le gustan los vencedores, el mundo le gusta ser víctima y hacerse la víctima. Tanto amor propio que tienen. Pero Jesús vino para convertirnos en vencedores, no en víctimas. Aún los mártires no se consideraban a sí mismos víctimas, se consideraban un privilegio el sufrir y el morir por el nombre de Cristo. Por eso dice Jesús, al que venciere. Y es por eso esta gente se sintieron las víctimas. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra. O sea, en otras palabras, esto me ofende, esto me molesta, esto me lastima, esto me duele. Es decir, soy una víctima. Pero Pedro entendió. Jesús, el Señor Jesucristo, tiene palabras de vida eterna que me pueden hacer libre de estas cosas, de estos lazos del mundo. El problema es que el mundo quiere cosas que pueda ver y probar y saborear y oler y tocar. Y como alguien te hizo algo que dañó tus sentimientos, eso te duele tanto. Lo más triste, lo he dicho en otros mensajes, lo más triste de la historia es esto. Si tu orgullo fue sanado, va a sanar. Perdón, si tu orgullo fue herido, perdón. Va a sanar, no te preocupes. El orgullo sana muy rápido porque somos demasiado orgullosos. Por eso la invitación, el ánimo es, no permitas que te arrebaten la vida eterna. Más bien tú arrebata el reino de Dios. No seas la víctima, sé el vencedor. Sin importar cuán devastado te sientas como Job, sin importar cuánta persecución recibas, sin importar cualquier cosa, sin importar qué clase de pruebas o tentaciones te sobrevengan, deberíamos tener la actitud de Pablo: he decidido seguir a Cristo y ni tribulación, ni muerte, ni espada, ni hambre, nada de eso me va a separar del amor de Dios. Voy a levantarme por encima de eso, por medio de las palabras de Cristo y menospreciando mi vida hasta la muerte, y por medio de su sangre voy a levantarme encima de esto hacia la manera celestial. Estas son las palabras que van a permanecer para siempre. La vida eterna no puede ser dañada, la palabra de Cristo no puede ser dañada, ni destruida, ni corrompida. Por lo tanto, si tú estás agarrado de esas palabras de vida eterna, no te pueden quitar nada. Pero cuánto nos gusta tener nuestras fiestas de autocompasión y de autolástima. ¿Cuánto nos gusta que, ay, quiero que esta persona me escuche, o que llorar ahí, lamerme las heridas? Pero Jesús nos llamó a la victoria. Se te han otorgado un privilegio, se te han otorgado las palabras de vida eterna. ¿Por qué correrías? ¿Por qué huirías de ellas? ¿Por qué? ¿Cómo fue que estos discípulos o pseudodiscípulos le tuvieron miedo a esas palabras, se sintieron ofendidos con ellas? Es un privilegio tenerlas. ¿Y por qué es que nos congregamos como hermandad? Pues nuestra iglesia luce como muchas otras, ¿verdad? Pero la verdadera razón por la que nos reunimos es porque hemos oído esa voz de Dios el Padre, hemos aprendido de ella y queremos venir a Cristo agarrándonos de sus palabras de vida eterna, que son espíritu y son vida, asociándonos con aquellos otros hermanos que aman oír esa voz y aprender de ella y agarrarse de esas palabras. ¿Significa eso que todos somos igualitos y pensamos igual y estamos uniformados? No. ¿Significa que de vez en cuando algún hermano te va a lastimar, quizás sin querer o quizás porque falló? Sí. ¿Y eso está mal? Sí, está mal. Está mal que te lastime. Pero ¿sabes qué? Dios permite que haya personas imperfectas precisamente para poder hacer que nos levantemos por encima de eso y los amemos aún a pesar de todo. Eso no significa tolerar el pecado, no significa que vamos a ceder a lo que nos pidan, significa que vamos a amar y a ser pacientes. Quizás aquella persona o a un hermano que te está causando molestia, Dios la dejó allí precisamente para hacerte crecer a ti. Para que tú puedas aprender a amar, a tener paciencia, a ser como Jesús y a levantarte por encima de esas cosas. ¿Significa que de vez en cuando hay problemas en la iglesia? Sí. Pero solo hay dos alternativas aquí: o hacemos la paz y salimos vencedores, o aquel que se hace la víctima se va como estos discípulos y abandona a Jesús y a la iglesia. Te vas ofendido y te vas limpiándote tus heridas y lamiéndotelas y sobándote porque ay. Y no te preocupes, como ya dije, no te preocupes, si hirieron tu orgullo, va a sanar. Desafortunadamente va a sanar. Tenlo por seguro. Jesús vino a darnos vida. Vida eterna. Para que podamos levantarnos por encima de lo terrenal. Por encima de tus sentimientos y sentimentalismo, por encima de tu enojo, por encima de tu tristeza, por encima de tu depresión. Él nos llamó a ser vencedores. Nos llamó a vencer a Satanás. Nos llamó a vencer al mundo. Nos llamó a vencer al pecado. Nos mandó a vencer la carne y el viejo hombre. Y lo más importante de todos, de todo, nos llamó a vencernos a nosotros mismos, que es a la vez lo más importante y lo más difícil. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Padre nuestro, otra vez gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Ayúdanos a oír tu palabra, a aplicarla, Señor, a vivirla, a ser enseñados por ti, Señor, y aprender de ti, y a serte fieles, Señor. Te damos las gracias y la alabanza en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No sé si hay algún comentario o algo que quieran compartir los hermanos. El hermano Brian Minter comenta y dice: la verdad a mí me asombra cómo, hablando de esto, que creemos en la Biblia no porque alguien lo dijo o porque así, porque es la Biblia, sino porque oímos la voz de Dios. Puedo testificar que en mi caso, en mi propio testimonio y de otros hermanos y aún personas que conozco de antes, hay algo en el corazón y en la mente que te dice que la forma como estás viviendo conforme al mundo no es correcta y que no va a traer buenas cosas y que podrías vivir de una manera mejor, que hay una alternativa, hay algo allí que te dice que lo que estás haciendo está mal. Aunque no hayas leído ninguna Biblia, o aunque no hayas oído nada, y cuando salimos a predicar en las calles observo lo mismo, la gente, por más que en argumentos quiere contradecirnos, hay algo adentro de ellas, en aquellos que son honestos, que se nota que su espíritu testifica que lo que estamos predicando es verdad, y ya solo depende de ellos decidir si lo creen y lo aceptan y lo siguen o no. Pero es impresionante que aún antes de leer cualquier versículo, hay una voz que nos habla. Y otro pensamiento, continúa el hermano Brian Minter hablando, dice, pues, acerca de esto de Judas que traicionó a Jesús, me asombra y siempre me ha asombrado cuando el hermano David comparte de esto, el amor que todavía le tuvo Jesús, aún a pesar que sabía que lo iba a traicionar, y Pedro también lo traicionó, en un sentido al negarlo. Claro que Pedro sí se arrepintió y mantuvo la fe, y Judas no, pero Jesús con ambos demostró el carácter cristiano de misericordia y amor y amistad y perdón. Y bueno, es impresionante como dijo hermano David, aún a Judas lo tuvo ahí, aún a los que sabían que no creían en él y que de alguna manera iban a dañar a Jesús o aún a la iglesia. El hermano David responde, así es, todo lo que dice el hermano, cierto, y pues en este caso, personas que ya sea dentro o fuera de la iglesia que puedan ser unos Judas, pues lo único que podemos hacer es precisamente vencer. Bien, ya no hubo más comentarios, el hermano David dice que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Fin.